Estoy con el doctor Iván Calderoli, el doctor Iván Calderoli, él es profesional del Centro Médico Bautista, es diabetólogo, estuve charlando un poquito fuera de micrófono con él, aparte es docente, tantos años de abrazar esta profesión y ayudar a tantas personas en su salud. Y hoy me honra su presencia en esta cabina de radio, voy a estar charlando con él sobre el tema que maneja, ¿no? Entre otras cosas, y que tiene que ver con la diabetes. Doctor Iván, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Buenos días, un gusto compartir, como siempre, con toda la audiencia de la radio, de la 102.1. Y estamos a las órdenes, como siempre, para poder dar alguna respuesta o respuestas a las preguntas más frecuentes sobre esta enfermedad y sobre algún otro caso de la salud pública que podamos ayudar. Estamos a las órdenes.
Gente, atención, ustedes pueden comunicarse si quieren al 0972-201-400. El doctor Iván es un médico, clínica médica allí del Centro Médico Bautista. Pueden ustedes evacuar sus preguntas que tengan al profesional y siempre y cuando se pueda, pues estaremos o él estará dando una respuesta desde aquí. Vamos a hablar un poquito mientras llegan tus mensajes también con relación a la diabetes y otros temas. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la diabetes. Yo percibo que a medida que pasa el tiempo, hoy se escuchan más casos de personas con diabetes. No sé si es así, doctor, y si es así, ¿a qué obedece?
Sí, es una realidad irrebatible que los casos de diabetes en el mundo entero, no solo a nivel Paraguay, están en aumento y es un número no despreciable. Oscila entre el 10 al 14%, de acuerdo a la zona. Nosotros estamos entre un 10 y 11% acá en Paraguay. Estamos hablando de población adulta. Si nos vamos a una población adulta mayor a los 45 a 50 años, podríamos decir que es mucho más el porcentaje. ¿A qué se debe? Es multifactorial, pero es el estilo de vida. Es el estilo de vida, la forma que nos estamos alimentando actualmente en el mundo entero, y Paraguay no es la excepción.
No está exento, sí.
Alimentos procesados, no hay horarios de las comidas como anteriormente se hacía. Las comidas en un tiempo atrás eran comidas de horarios establecidos, desayuno, almuerzo, cena. En este momento se perdió mucho lo que es el hábito de la alimentación saludable. La calidad de los alimentos o de lo que uno consume, que muchas veces ni siquiera es alimento, influye mucho en el desgaste de lo que es un órgano muy importante en el cuerpo, que es el páncreas, que es el que secreta la insulina interna que tenemos nosotros, que es la sustancia que estabiliza lo que son los alimentos que se convierten en azúcares y los azúcares en el cuerpo, que el azúcar o la glucosa es algo fundamental para lo que es el funcionamiento del cuerpo. Solo que, como siempre suelo explicarle a los pacientes, el azúcar debe estar dentro de lo que son las células, dentro del cuerpo, no circulando por la sangre. De ahí el nombre muy bien puesto en guaraní, que el famoso rubú de azúcar. O sea, sangre con azúcar. La sangre que está con un nivel de azúcar alto es una sangre que va a tener un comportamiento diferente y va a ir dañando todos los lugares por donde va circulando. Y sabemos de que la sangre llega a todos los tejidos, las arterias, los vasos. Mientras más pequeños, más daño van a tener. Y los vasos más pequeños, lastimosamente, se encuentran en lugares muy sensibles como el ojo, los riñones. Y después ya van afectando también los órganos con vasos más grandes, como el corazón, el cerebro. Y van causando las enfermedades que realmente son discapacitantes, ¿verdad? Como los infartos, los ACV o derrames, que le llamamos acá en Paraguay, que crean una mala calidad de vida. Porque una vez que uno tiene estas enfermedades, uno ya prácticamente disminuye o pierde la capacidad de trabajo, la capacidad de comunicación. Y ni hablar de lo que es, por ejemplo, una falla renal o un riñón que empieza a fallar, que en el último de los casos va a la diálisis, que son procedimientos que se hacen prácticamente 3 veces a la semana, conectado a una máquina, quita calidad de vida y disminuye, por supuesto, la cantidad de vida, o sea, o la expectativa de vida, ¿verdad? Pasando por lo que es la ceguera causada por la diabetes o la disminución de la visión, que no tiene nada que ver con la disminución de la visión causada por los trastornos clásicos como la miopía. Son otro tipo de trastornos que van más internamente, como la retina, ¿verdad? El nervio óptico, disminuye la calidad de vida tremendamente. Eso es lo que siempre se trata de comunicarle al paciente o a la persona, de que no es solamente el nivel de sangre o nivel de azúcar en la sangre, sino las consecuencias que esta van a causar, ¿verdad? Uno de los factores más importantes, si hablamos de la diabetes tipo 2, porque existen básicamente dos tipos de diabetes, las más conocidas, existen muchas, ¿verdad? Pero hay dos muy conocidas. Sí. La tipo 1, que es una diabetes en la cual el paciente no tiene capacidad de generar insulina o la tiene en muy, muy escasa cantidad. Suele ser muy típico ya de debut o de que comience en los primeros años de vida, en la infancia. Muchas son atribuidas posteriores a cuadros virósicos y algunas a enfermedades autoinmunes. Este tipo de pacientes tienen que tener insulina ya externa de por vida para poder equilibrar lo que comúnmente solemos llamar insulino dependientes. En cambio, el diabético tipo 2, que es el 90% y más de los diabéticos, es una persona que ya en la vida adulta, por factores que son no modificables, como el tema del desgaste propio del páncreas, o sea que va disminuyendo la cantidad de producción de insulina, va quedando en un nivel en el cual la cantidad de insulina propia nuestra ya no es capaz de equilibrar el azúcar. Pero también hay factores modificables como la obesidad, ¿verdad? La falta de actividad física, en la cual uno va disminuyendo esos factores naturales de equilibrio del azúcar, que son, digamos, los músculos. Cuando están en actividad, los músculos consumen azúcar sin necesidad de insulina, que también la alimentación saludable, la obesidad, los adipocitos, que son las células grasas, bloquean esos lugares donde actúa nuestra insulina. Entonces hace que, por más de que haya cantidad de insulina necesaria, esa insulina no es suficiente para equilibrar porque está bloqueada por las células que producen la obesidad. Entonces, estamos hablando de una asociación que tiene que ver con calidad de vida, ¿verdad? Muchas veces uno dice, bueno, tengo buena calidad de vida, pero me estoy alimentando mal. Entonces, ¿qué pasa? Ese cuerpo se va desgastando. Exceso de peso, obesidad, algún tipo de herencia, no herencia necesariamente, sino carga genética con respecto a los familiares. Esa suma de cosas hacen de que en una persona que si se hubiese alimentado en forma saludable y hubiese hecho actividad física o hubiese no estado sedentario, ¿verdad?, recién allá por los 70, 80 años hubiese desarrollado la enfermedad, la está desarrollando a los 30. Y es muy diferente una persona que empieza a los 30 años. ¿Por qué? Porque viene sabido que nuestra vida laboral útil está activa en esa edad, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Y ese desgaste hace de que todas estas enfermedades que habíamos dicho que se causan por culpa de esta condición que es la glucosa en sangre, como los infartos, derrames, retinopatía, son mucho más frecuentes, ¿verdad? Y aparecen mucho más rápido, lo cual tenemos mucha población acá en Paraguay ya discapacitada, por llamarle de alguna manera, por culpa de las enfermedades crónicas. La diabetes y la hipertensión van de la mano. Acá en Paraguay va de la mano la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y tienen un enemigo o una causa común, que es el estilo de vida que estamos llevando. A eso hay que sumarle y no hay que despreciar mucho. Es más, no hay que despreciar el tema de que cada vez estamos más exigidos a trabajos con más horarios, a estar de aquí para allá por el trabajo. No olvidamos del buen sueño. El buen sueño son 6 a 8 horas por noche, ¿verdad? Porque es la etapa en la cual el cuerpo se va regenerando, va produciendo esa vuelta otra vez a reponer y para volver a empezar el día al día siguiente. Es como enchufar un celular a un cargador. Si eso lo hacemos, si por ejemplo se altera el ritmo del sueño, hay hormonas como el cortisol que van disminuyendo su efectividad o se van consumiendo y se produce un desgaste tremendo, una elevación de la glucosa, de la presión arterial. La alteración del sueño solo es un problema grave. Si le sumamos a eso, ¿verdad?, el estrés que uno tiene laboral, del punto de vista emocional, ¿verdad?, se suma y produce un desgaste interno del cuerpo que acelera o empeora estas enfermedades crónicas. Por eso siempre se dice de que una enfermedad crónica tiene un tratamiento que tiene que ser tratamiento integral. Tratamiento integral no solamente es ir a hacer análisis o tratarse con drogas, ¿verdad?, con medicamentos que sí son muy buenos, pero eso ya sería un porcentaje bajo de lo que se. Lo principal está en los hábitos más comunes, que son la alimentación, el sueño, ¿verdad?, el consumo de líquido, y una vida equilibrada. Una vida equilibrada desde el punto de vista emocional, espiritual, ¿verdad? Que es muy importante, porque el ser humano no es solamente, digamos, neuronas, solamente hormonas, sino es un todo.
Vos sabés que qué manera tan, tan sencilla de explicar. Me gusta cómo lo hiciste, doctor, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tomar conciencia como seres humanos de que cuando estoy viviendo una vida sedentaria, no estoy durmiendo bien, estoy de aquí para allá con estrés, no estoy comiendo correctamente, lo que estoy haciendo es, le estoy desgastando a mi cuerpo, específicamente al páncreas, que es un poco hoy nuestro tema, diabetes. El páncreas no genera la cantidad de insulina que debe de generar para regular mi azúcar en sangre, ¿verdad? Porque el azúcar es normal que esté en célula, dijiste en un momento.
El azúcar, la glucosa, es la moneda energética, o es el componente energético fundamental del cuerpo. Ya. El cerebro tiene tres cosas nada más que tiene que tener para funcionar, o sea, indispensable, ¿verdad? Agua, oxígeno y azúcar.
Okay.
Entonces, el azúcar es indispensable al cuerpo, o sea, el azúcar no es el enemigo.
O sea, pero en este caso ya hay un exceso, o es decir, ya no puede regular.
Hay una mala regulación, hay una mala regulación por una sobreexigencia. Es más, en la primera etapa del daño, el cuerpo genera mucha más insulina que es lo que tiene que generar normalmente. Una hiperproducción porque está sobrepasado, está sobrepasada. Y después ya empieza el desgaste. O sea, ya empieza ya el funcionamiento anómalo desde el punto de vista ya de la disminución de la producción. El cuerpo tiene una capacidad de adaptación muy grande, pero muchas veces esa capacidad de adaptación es contraproducente. Si nosotros no paramos o no regulamos ese efecto negativo que está teniendo, entonces se cronifica eso y el daño ya es irreparable.
Te hago una pregunta, pero doble. Una que tiene que ver con un oyente quizás que está del otro lado, no tiene diabetes, y dice, ¿qué tengo que comer para seguir no teniendo? Y por el otro lado, una persona que ya tiene, ¿qué debo de evitar? ¿Verdad? Una pregunta ahí bien relacionada. ¿Qué podría decir al respecto? Bien.
Esta es una pregunta muy interesante porque lo que el cuerpo necesita para poder estar en forma son nutrientes. O sea, proteínas, básicamente carbohidratos, ¿verdad? Porque no son malos, ¿verdad? También necesita algo de grasa. No, la grasa tampoco es de todo mal, ¿verdad? Entonces, la alimentación tiene que ser equilibrada, ¿verdad? Se tiene que haber carbohidrato. El pan es un alimento que lo tenemos confirmado de la Biblia, ¿verdad? El pan es bíblico, ¿verdad? Entonces, y es un buen alimento. Nosotros no debemos de satanizar el pan. El pan es bueno, solamente que tiene sus momentos. ¿Por qué? La cantidad excesiva de harina refinada como la tenemos ahora para hacer el pan es prácticamente azúcar. Entonces, el pan es muy bueno a la mañana, con el desayuno. Si está tostado, mucho mejor, porque ahí disminuye en un alto porcentaje su capacidad de convertirse en azúcar pura. Entonces, es bueno el pan, no es malo. Para el que no es diabético, uno puede consumir pan en cantidades moderadas. No debe uno exagerar, siendo o no diabético, con los derivados de la harina, porque tiene una cantidad excesiva de componentes que se convierten rápidamente en azúcar y en grasa.
Muy bien.
Insistir más en las proteínas. Proteínas tanto vegetales como en las legumbres, en la soja, ¿verdad? Como también en los animales que no son malas. El pollo, la carne, que ahora está muy prohibitiva, ¿verdad? Pero bueno, mientras se pueda, un poco de carne, pescado. Insistir en los horarios. Es que estamos perdiendo los horarios. Ya la gente no desayuna, la gente almuerza tarde o no almuerza, hace un solo tipo de alimentación en el día, o sea, un solo tipo de comida grande en el día. No tampoco satanizar la cena, no confundir el deseo de bajar de peso con una alimentación saludable, ¿sí? De privar, o sea, dieta, la palabra dieta, quitar cosas, no es algo que el cerebro lo acepte con mucha, digamos, complacencia. Y tenemos que tener en cuenta de que nuestro cerebro viene programado por millones de años, por miles de años, para tener un ritmo de alimentación, un ritmo de sueño. Estamos programados para eso. Si nosotros quitamos eso, estamos causándole una alteración y que en algún punto va a tener su consecuencia. ¿Sí? Entonces, respetar los horarios, ¿sí? no dejar de desayunar, no dejar de cenar, no dejar de almorzar, comidas o alimentos, ¿verdad?, que tengan contenido alimenticio, ¿verdad? Okay. Porque, cierto, de repente en un fin de semana uno come una hamburguesa, una papa frita, no está mal, por supuesto que no está mal. Pero si se va a basar su alimentación en ese tipo de alimentos, son alimentos que se van a convertir en grasa, en sustancias glucosa muy fácil de elevar la glucosa en sangre, pero no va a tener una ganancia con el tiempo de alimentos que son necesarios para el cuerpo.
Okay.
Como las proteínas básicamente y los minerales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, damos alimentación que tenga frutas, verduras, carnes, uh-huh, ¿verdad? Cereales como el arroz, que tampoco hay que satanizar el arroz, porque mucha gente no comer más arroz. No, el arroz se puede comer sin problema. Uh-huh. ¿Cuál es el problema muchas veces con el arroz? La salsa, ¿verdad? Mm. O la forma que uno mezcla el arroz con alimentos hechos fritos, ¿verdad? Pero el arroz es bueno, el fideo es bueno, mezclar las cosas. Por ejemplo, doy un ejemplo muy claro acá en Paraguay, a todos nos gusta un asado, a la mayoría. El asado es muy bueno, la carne es lo mejor que uno puede comer, pero bueno, carne más chorizos, más sopa paraguaya, más una ensalada de papa.
Exceso
es, ya. Es un exceso y es una mezcla de carbohidratos muy alta con proteína y grasa que el cuerpo, por supuesto, como cualquier otra maquinaria en el mundo, ¿verdad? No lo va a poder absorber de una manera saludable y va a tener que acumular ese exceso de energía. ¿Cómo? Forma de grasa. ¿Dónde lo va a acumular? Básicamente en el hígado o en la sustancia grasa. El hígado es uno de nuestros marcadores ahora desde el punto de vista metabólico. Ya seguramente escucharon hablar de lo que se llama hígado graso.
Sí,
bueno, entonces mucho. El hígado acumula esa grasa, tiene que distribuir, pero la acumula. Esa grasa acumulada en el hígado, aunque la gente no la tome muy en serio, es un parámetro muy importante porque si eso se cronifica, inclusive puede llegar a enfermedades neoplásicas, o sea, a cáncer. O sea, hay que tener muy en cuenta eso, ¿verdad?
Ok.
Acá uno tiene que elegir, como suelo decir habitualmente, es una muletilla mía en el consultorio. Dios no dio libre albedrío, ¿verdad? No somos nadie para decirle a la gente qué tiene que hacer, pero sí recomendar. Sí recomendar el cómo uno puede vivir. Es lo mismo que yo le di a una persona, pues sí puedes andar en moto sin casco y a 100 kilómetros por hora y en contramano, que a lo mejor no te pasa nada, pero la posibilidad de que te pasen son mucho mayores, ¿verdad?
Claro.
Y es prácticamente lo mismo. Las personas que no tienen diabetes y que están sanas son las que más tienen que cuidarse.
Claro.
Porque tenemos preventiva. Que mantener ese nivel de estar sano, porque una vida plena solamente la puede vivir una persona que está sana.
Claro, claro.
Y el estar sano te da la posibilidad de que uno pueda ayudar a los demás, de que uno pueda desarrollarse como persona. El estar con una patología, una enfermedad ya, te quita tiempo. A nadie le gusta estar por los hospitales. Yo suelo decir como una broma, a uno muchas veces ni como director le gusta estar en un hospital, mucho menos como paciente, ¿verdad?
Es cierto.
Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar llegar a los hospitales.
Ahora, me respondiste cómo no llegar a la diabetes, o por lo menos dilatar el tiempo, ¿verdad? Siendo moderado, me dijiste, siendo moderado en la alimentación. Sí. Comer pan, pero comer poquito, claro, a la mañana. Claro. Ahora, para una persona que ya tiene diabetes y que dice, a ver, lo quiero manejar correctamente, no quiero agravar esta situación, porque quiero tener un buen estilo de vida aún todavía con mis seres queridos. ¿Pueden igual comer esos panes que decís a la mañana?
Pueden, porque no hay nada prohibido, ¿verdad? Eso también hay que entender, sino que hay que saber elegir. Por ejemplo, si hay una comida favorita de una persona, vamos a decir que a uno le gusta mucho, por ejemplo, el tallarín, ¿verdad? Y bueno, cada una semana, cada 15 días, uno puede pedir el tallarín, por supuesto, medio plato de tallarín, si es posible, con una salsa que no sea muy grasienta, ¿verdad? Y lo puede consumir, ¿verdad? No hay algo prohibido. Sí, uno debe de cuidarse, por ejemplo, el azúcar puro, evitarlo con edulcorantes, cosas básicas que no van a restringir su estilo o calidad de alimentación que ya tenía anteriormente.
Ahora, el tallarín ya no con dos galletas, por ejemplo.
Exactamente. Lo que tenemos que tratar de quitar son los vicios. Porque el acompañar la comida con galleta es prácticamente un vicio alimenticio. No tiene una razón de ser desde el punto de vista de la alimentación.
Claro.
Entonces, ir tratando de moderar y de acostumbrarnos a algo que no sea muy diferente a lo que estábamos haciendo. Porque si nosotros cambiamos tallarín por ensalada de lechuga, el cerebro, porque debemos recordar que la alimentación, la comida, es uno de los actos que dan más beneficios o recompensas al cerebro. Mm-hmm. O sea, libera endorfinas, libera sustancias que nos vuelven felices. Yeah. Entonces, quitándole eso, yo suelo usar un término que no es muy médico, pero para entendernos, el cerebro se enoja con nosotros. Mm-hmm. El cerebro se vuelve en contra nuestro y es la base de todo lo que es el abandono de tratamiento en estas enfermedades crónicas, ¿verdad? Tratar de exigirle al cerebro a que cambie de comer dos platos de tallarín a comer medio plato de lechuga no es lógico. De privar no es lógico. Yeah. Hay que ir. Lo primero en la alimentación del ser humano es que el ser humano tenga ganas de ese alimento. O sea, hablando en paraguayo, que nos guste. Okay. Que nos guste. Okay. Si no nos gusta, por más sano que sea, hay que tratar de ver las opciones, porque no lo vamos a poder sostener en el tiempo. Okay. Y todo lo que no se sostenga en el tiempo va a producir efectos rebotes, como hablamos así en forma coloquial, ¿verdad?
Bueno, vamos con las preguntas de la gente. Hay varios. Sí. ¿Qué podemos hacer para que el hígado funcione de una mejor manera? Te pregunta esta oyente.
Bueno, y de lo que estamos hablando, ¿verdad? El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo porque es prácticamente un filtro con el riñón. Es lo que más a nosotros nos permite estar con un equilibrio dentro del cuerpo. Casi elimina lo que no está, lo que no vamos a utilizar. Y uno de los grandes problemas del hígado es la grasa, ¿verdad? Mm-hmm. Movilizar la grasa le cuesta mucho al hígado. Mm-hmm. Entonces, tenemos que ayudarle a no sobrecargarle con grasa, ¿verdad? Mm-hmm. A hidratarle bien, ¿sí? Y a la alimentación en forma, como vuelvo a repetir, la alimentación en forma ordenada, ¿verdad? Y no exagerar con las porciones. Porque es como esos, como cualquier maquinaria que tiene una capacidad. O sea, vos a un lavarropa le pones 5 kilos, una ropa para 5 kilos, vos le llenás con 5 kilos y apenas te funciona, ¿verdad? Le llenás con 6 y ya no te funciona, ¿sí? Sí. Entonces, el hígado es como cualquier otra máquina. Vos le das la cantidad necesaria en los tiempos lógicos, y con las sustancias que no son dañinas para el hígado, ¿verdad? Entonces te va a funcionar bien, ¿verdad? Hidratación es algo fundamental para el hígado y para el riñón. Uh-huh. La hidratación, el agua en el cuerpo ayuda muchísimo a mejorar todo lo que son los cambios metabólicos, biológicos que tiene el cuerpo, ¿verdad? Transformar los alimentos, transformar la comida en alimento, eliminar el exceso. Dependemos mucho del agua, ¿verdad? Y también en el hígado también es muy importante el reposo. El reposo, digo, en el sentido del sueño. Mm. Durante el sueño también descansa ese hígado, reposa. Y otra cosa importante es no dañarle con las sustancias que sabemos que son, que le van a forzar, como dijimos los paraguayos, al hígado, como son las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que hacen de que el hígado tienda a funcionar un poco con más dificultad. Entonces, facilitarle el trabajo. Yeah. Darle una alimentación equilibrada, pero siempre vuelvo a repetir, no quiere decir que vamos a privarnos de las comidas. Claro.
Ahora, aparte de ese reposo que sugerís tenga el hígado, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión del ayuno intermitente? O dejarle, qué sé yo, una vez a la semana un ayuno, un descanso.
Bueno, vamos a separar una cosa muy importante. También tengo experiencia en obesidad, por eso. La obesidad sí es un trastorno muy, digamos, es el trastorno actualmente, ¿verdad? Es lo que con la cual tenemos que luchar, ¿verdad? Y sí, si vamos a hacer ayuno intermitente como una medida para poder equilibrar el cuerpo, no es descabellado hacerlo en una población que pueda realizarlo, ¿sí? O sea, no es lo mismo una persona de 30 años, sin diabetes, sin otras patologías, pero con obesidad, que sí es un factor de riesgo importante y que yo sí le estimulo a que lo traten, ya que en ese tipo de personas el ayuno intermitente puede ser muy bueno. Inclusive el ayuno intermitente tiene varias formas de hacerlo. Sí. Casi siempre se hace en forma escalonada, ¿verdad? Se van pasando de 6, 8, 12, 16 horas. Sí. Y después también están los ayunos diarios, o sea, un ayuno completo semanal. El que tiene más experiencia ya lo puede hacer 48 horas. Inclusive hay literatura que hablan de personas que lo hacen 72 horas, ¿verdad? El objetivo sí es bajar de peso. Y es una persona completamente sana, ¿verdad? Yo creo que el ayuno intermitente le va a ayudar a ese empujón, ¿verdad? Para poder darle un tipo de de, digamos, acostumbramiento al cuerpo a ingerir menos calorías, lo cual va a ser muy bueno para que pueda ayudar tanto a la actividad física como a la alimentación saludable a que baje de peso, ¿sí? Okay. Ahora, no quiero que se confundan con que el ayuno intermitente es un tratamiento para la diabetes, ¿sí? Porque hay que ver qué tipo de paciente. Hay pacientes diabéticos que son aptos para el ayuno intermitente, pero hay otros que pueden entrar en serios problemas, yeah, porque pueden caer a cifras muy bajas del azúcar. Debemos recordar que la diabetes es a falta de equilibrio del azúcar.
Okay.
¿Verdad? Okay. Lo que más conocemos es la hiperglicemia o el azúcar alto, pero el azúcar bajo es casi más dañino que la hiperglicemia y puede pasar. Más todavía en personas que se están medicando con fármacos para la diabetes. Llámese metformina, llámese glimepirida, llámese citalina y más todavía si usa insulina. Por eso, no hay que, como vuelvo a usar esta palabra, no hay que excluir el ayuno intermitente de un tratamiento, pero sí hay que saber en qué persona.
Okay.
Una cosa que quiero poner bien en claro también es, por más de que sean hermanos gemelos, uno tenga diabetes y el otro, el tratamiento va a ser diferente entre los dos. Cada tratamiento es de la persona, del individuo. No, yo le sugiero a la gente no dejarse llevar porque el vecino está tratando a usted con tal medicamento y le funciona, que la tía le dijo hacer tal cosa. Hay que evaluar bien la situación, el momento, para poder elegir el tratamiento adecuado.
No consumo el azúcar como tal, dice esta oyente. Entiendo que casi todo contiene o produce azúcar. Estoy evitando la harina, pero me cuesta mucho desayunar porque no me gusta comer a la mañana. Máximo tomo café, café solo, pero generalmente solo tomo mate y luego almuerzo. Mis padres eran diabéticos y tengo miedo de que me dé. ¿Qué le puedo decir a esta oyente?
Bueno, acá hay dos cosas que tenemos que ver. Acá ella dice que no le gusta desayunar. Hay que respetar los gustos, hay que respetar, pero hay que tener en cuenta de que si ella es una persona que inicia sus actividades a la mañana, que tiene actividad a la mañana, el cuerpo va a requerir energía. ¿De dónde va a quitar el cuerpo la energía? Probablemente lo va a quitar o de la cena, lo que sobró de la cena del día anterior, o lo va a quitar del propio cuerpo, porque el cuerpo se mueve con azúcar.
¿Y ese café no le está dando energía?
El café, si lo endulza, probablemente tenga un contenido, si lo endulza con azúcar, pero dice que no usa azúcar. Ahora, si lo endulza con azúcar, va a tener un contenido de azúcar que va a poder utilizar como energía. Pero si lo endulza con edulcorante, no va a haber energía producida por el café.
Okay.
¿Sí? Entonces, el cuerpo sí necesita energía. Va a quitar de otro lado. Va a quitar o del hígado, porque el hígado tiene una reserva de azúcar. Va a quitar de los músculos, que eso sí es lo malo, ¿verdad? Que el cuerpo genere energía. Porque si el cuerpo no encuentra grasa, va a quitar de los músculos. Pero el cuerpo no puede vivir sin energía.
Claro.
Por eso es que es preferible darle cada tiempo una cantidad equilibrada de azúcar al cuerpo para que utilice esa azúcar externa y no lo quite del cuerpo, toda vez de que estemos hablando de músculo, ¿verdad? Okay. Ahora, de acuerdo a los hábitos, eso es lo que ella está hablando, lo que el paciente está hablando, el oyente está hablando, es de hábitos, ¿verdad? Y tendría que analizar cómo está su composición diaria, así qué trabajo hace, porque si hace un trabajo físico, intelectual, que es un trabajo muy pesado para el cerebro, yo le diría que valore un poco el desayuno, porque el desayuno es como cargar tu tanque de combustible en tu vehículo cuando vas a viajar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, claro, irte con el tanque vacío no es buena idea.
No vas a llegar al destino.
Sí.
El trigo, como bien dijo el doctor, es bueno para la salud y es bíblico. El tema es el proceso de refinado, doctor.
Totalmente.
Así como el aceite.
Totalmente. Y de ahí viene ahora hay una tendencia últimamente en producir los panes que le llaman panes de masa madre, ¿verdad? O panes artesanales, o panes que son hechos de manera rústica. Que como está diciendo el oyente, que tiene mucha razón, el tema está en las harinas refinadas. La harina con más refinada es mucho más parecida al azúcar, o se comporta como el azúcar. Es completamente correcto lo que dice el oyente.
Muy bien. En cuanto al azúcar, tenemos unos 5 minutos más. En cuanto al azúcar, azúcar blanca, azúcar morena, azúcar orgánica, ¿cuál es su opinión?
La única diferencia, bueno, tiene algunas diferencias entre las calorías que genera, ¿verdad? La orgánica es la que más bien se absorbe, ¿verdad? Pero la única diferencia que puede haber es si lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para producir o no, para procesar alimentos o no, que es mucho mejor siempre el azúcar común, ¿verdad? Desde el punto de vista metabólico no tiene gran diferencia. No tiene gran diferencia. Vuelvo a repetir. El azúcar no es el enemigo, no es el enemigo. Inclusive hay personas diabéticas que endulzan su desayuno con azúcar pero se controlan con las diferentes otras comidas, porque una cucharada no cambia. No cambia.
El exceso.
Y uno tiene que saber en qué momento de su diabetes o qué momento su cuerpo está. Si es un momento en el cual ya no genera insulina propia, ¿verdad? O genera muy poca, entonces tiene que hacer un... tiene que hacer una evaluación interna a ver qué le conviene para poder estar lo más sano posible. Depende, es una evaluación interna que uno mismo lo tiene que hacer, acompañado casi siempre por un profesional, porque como yo siempre le digo a la gente, es lo mismo cuando yo voy a un mecánico, yo sé cuántas ruedas tiene mi auto, sé prácticamente cómo encender, pero hay cosas que no conozco, entonces tengo que asesorarme de la buena manera. Hay otra cosa también que dicen, yo no me quiero ir al médico porque me va a retar, porque me va a... Bueno, nosotros particularmente no tenemos por qué meternos, como dice la gente, en ese tipo de conflictos. Nosotros somos orientadores, tenemos que orientar, tratar de hacerle comprender a las personas el conocimiento que tenemos nosotros, que lo digo con toda sinceridad, no somos la suma de los conocimientos. Tenemos conocimientos que son científicos, que pueden de acá a 50 años tal vez no ser tan exactos, pero en este momento es lo demostrado. Y lo que nosotros queremos es ayudar. Ese es el punto fundamental. Déjennos que le ayudemos. Muy al diabético, eso es lo que le pedimos. Déjennos que le ayudemos.
Que les acompañemos, que les asesoremos.
Después uno elige.
Sí.
Hay otra cosa que quiero, antes no, porque que también es una pregunta muy, muy frecuente. La ayuda natural, la hoja de guayaba, la hoja de mango, todo lo natural es bueno con una medida que sea coherente. Pasa lo mismo con los medicamentos. Yo tomo 4 comprimidos de enalapril, me va a hacer mal. Si yo tomo 1, me va a hacer bien. Entonces, pasa con la parte natural, que no sabemos cuál es la dosis exacta, pero sabemos que hay un beneficio. Entonces, yo siempre le sugiero a la gente, ¿tenés confianza en lo natural? Hacelo chiquitito, molelo, ponelo, tomalo, hacer tu tereré, tu mate, no hay ningún problema. Porque también existe algo innegable. Se llama placebo, o sea, convencimiento del cerebro que te va a hacer bien y te hace bien. Es una fe, una cuasi fe a lo que uno está haciendo. Pasa lo mismo con un profesional médico, ¿verdad? Hay veces que uno le tiene tanta confianza al profesional médico que al ir junto a ese profesional uno ya se siente alivio, ¿verdad? Entonces, si uno le tiene confianza a algo natural, que lo haga, pero yo siempre le sugiero hacer las dos cosas, lo natural y también lo científico. Entonces, para poder complementar.
Cuánta excelencia en este cuerpo, ¿verdad? Que nos habla del Creador.
Totalmente.
De Dios. Impresionante. Totalmente. Esta máquina, cómo funciona con tanta perfección, que puede tener un aliado o que puede tener un enemigo.
Totalmente.
Que somos nosotros mismos.
Ahí mismo está. Como la fábula de la inundación y de la persona que estaba esperando que Dios le salve, ¿verdad? Le envió una canoa, Y bueno, es lo mismo pasa en las enfermedades. Dios nos está enviando la ayuda, ¿verdad? Nos pone enfrente profesionales, nos pone enfrente algún amigo que nos orienta. Ya va a ir en nosotros en tomar la ayuda.
Te leo este último mensaje y luego voy con los números de teléfono en donde pueden comunicarse ustedes al Centro Médico Bautista para quitar una cita con el profesional que hoy me acompaña o con algún otro profesional de tu elección. Eliseo, doctor, tengo una consulta al profesional. Tengo adormecimiento de los brazos. Me hice el estudio de laboratorio, no me salta nada. Puede ser que esté alto mi colesterol. Yo me cuido en tema de alimentación, bajo control del profesional y sigo con esto. ¿Qué es cuál es la causa? ¿Será que el colesterol me está haciendo esto? Dice este oyente.
Bueno, contestarle así en forma exacta va a ser un poco complicado, pero le voy a dar algunas sugerencias, ¿verdad? El adormecimiento de los miembros superiores de los brazos pueden tener varias causas. Puede ser de que haya un trastorno metabólico o un trastorno de los lípidos, que puede ser de que el colesterol sea una parte del problema, pero el colesterol de por sí solo no da adormecimiento, ¿sí? Pero sería muy bueno que consulte con el especialista que tiene mayor experiencia en esto, que son los neurólogos, ¿verdad? Porque es el brazo en sí, o los brazos, así como las piernas, son elementos fundamentales para para nuestra vida, ¿verdad? Puede ser inclusive que haya algún tipo de desequilibrio en el nivel de líquidos, de electrolitos que le llamamos nosotros, de minerales en el cuerpo. Eso puede partir de algún tipo de condición que uno lleve, ¿verdad? Que yo siempre le digo a la gente, muchas veces nosotros no hagamos un vaso de agua, es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que saber contra qué estamos peleando, ¿verdad? Si ya se hizo todos los estudios, ya habrá descartado varias de las causas, ¿verdad? Cuando hablamos de un problema de de hormigueo. El primer profesional que le puede orientar es el médico internista, el clínico o el médico de familia. Si él le dice, bueno, es con algunas pruebas muy sencillas en el consultorio, como las pruebas de reflejo y todo lo demás, ya le va a orientar si es para el neurólogo, porque para, muchas veces hay enfermedades de los músculos. Entonces, okay, se hace unos estudios musculares, como que uno de ellos se llama electromiografía, y se ve también que no sea algún problema muy común, que son los problemas inflamatorios autoinmunes, ¿verdad? No está mal su pensamiento de que pueda haber algo de colesterol y algo metabólico, pero yo le sugiero de que se haga evaluar en forma profunda, porque es algo que le va a disminuir su calidad de vida.
Charlé esta mañana con el diabetólogo doctor Iván Calderoli. Quiero agradecerle muchísimo, doctor, por su tiempo, desearle una excelente jornada y a ver cuándo lo tenemos de vuelta por aquí. Voy a dar un poquito los números de teléfono del Centro Médico Bautista. ¿Qué días estás en el Centro Médico?
Estoy los martes a la tarde, jueves a la tarde y a pedido de los pacientes, sábado a la mañana, que es un horario que mucha gente puede ver.
Martes, jueves y sábado de mañana. Jueves y sábado. Bueno, entonces usted puede llamar a este número 021-688-9000. Quita una cita con el médico de acuerdo al tiempo, 021-688-9000. Gracias, doctor, por el tiempo.
Muchas gracias, Eliseo, y a todos los oyentes. Un placer siempre.
Seguimos.